COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Las cooperativas de la región de Murcia han creado 3.000 empleos en 2025, lo que supone el 17% del trabajo que se creó en toda la comunidad el año pasado. Es lo que se desprende del estudio prospectivo presentado hoy por UCOMUR, la Unión de Cooperativas, en la que se han recopilado datos de 400 de ellas. De los nuevos empleos, más de 700 corresponden a socios y más de 2.200 a asalariados. Las que más empleo han creado han sido las cooperativas de comercio y servicios personales, con casi 1.000 nuevos trabajadores, seguidos de la educación y el sector agroalimentario. El presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, ha dicho que este año las cooperativas podrían crear otros 2.000 empleos más.
Un 30% de las empresas han dicho que sí, que van a crear empleo. Y ese es un dato también muy significativo frente, creo que está en torno al 10% de las empresas españolas que dicen que aseguran que van a crear empleo en este sentido. Así que van a crearse, en la primera estimación que tenemos, 2.061 nuevos puestos de trabajo en este 2026 en 449 cooperativas, prácticamente también en 500 cooperativas como la otra vez en este sentido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. La Guardia Civil ha detenido en Alquerías a un hombre que explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. El detenido se quedaba con el 50% de los ingresos de las mujeres a las que mantenía en una vivienda de la huerta en pésimas condiciones de salubridad. Se han contabilizado 6 víctimas. La llamada de auxilio de una de ellas fue la que permitió a la Guardia Civil iniciar la investigación. Lo ha contado su portavoz, Monserrat Alameda.
Se llevó a cabo el registro de una casa de campo ubicada en la pedanía murciana de Alquerías. En esta vivienda los agentes localizaron a 2 mujeres y un hombre. Este individuo, con antecedentes por delitos de la misma naturaleza, resultó ser el supuesto proxeneta bajo cuyas directrices las mujeres eran prostituidas. Para ello, el sospechoso tenía una libreta con anotaciones de los ingresos. En esos registros aparecía detallado lo que cada mujer cobraba por cliente y el importe que él se quedaba de cada servicio, nunca inferior al 50%.
Otras 10 personas han sido detenidas y 80 más identificadas en el marco de un dispositivo contra la explotación laboral desarrollado por la Policía Nacional en 9 establecimientos comerciales de Alcantarilla. Los agentes levantaron además diferentes actas por tenencia ilícita de estupefacientes y armas blancas. Da más detalles el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
Durante el operativo se inspeccionaron 9 locales con el siguiente resultado. Más de 80 personas identificadas, 10 detenidos por infracción a la ley de extranjería al encontrarse en situación irregular en España y diferentes actas por infracción a la ley de seguridad ciudadana por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y armas blancas.
La Guardia Civil y la Policía Local también han reforzado la vigilancia en El Algar ante la escalada de inseguridad. Un homicidio reciente y la quema de una quincena de contenedores en 4 noches han desatado la alarma entre los vecinos de la Diputación Cartagenera. Con ellos ha estado nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Sí, tanto Guardia Civil como Policía Local han puesto en marcha ese dispositivo especial de seguridad en El Algar que responde a la creciente inseguridad denunciada por los vecinos de esta Diputación Cartagenera. La situación se ha agravado tras el homicidio ocurrido el pasado fin de semana, un suceso al que se suman ahora reiterados actos vandálicos. Los residentes denuncian que en tan solo 4 noches han ardido una quincena de contenedores y los incidentes ya no se perciben como hechos aislados por la población.
Está viendo los contenedores quemados, hay mucho vandalismo, ya no estamos tan seguros como antes, nos da miedo de salir. Hay mucha gente que lo está haciendo muy mal, pero claro, no sabemos quién es.
Hay gente mayor que sale y no puede salir por las noches, ya no lo sabemos. Porque tienen miedo.
La policía municipal está haciendo todo lo que puede y más, porque cada vez que llamamos aparece.
Ante esta escalada reclaman soluciones urgentes que permitan frenar la violencia y recuperar la normalidad en el Algar.
Más asuntos. Este viernes las obras del yacimiento de San Esteban van a comenzar a mediados de febrero. El proyecto contempla, ya saben, la construcción de una plaza flotante sobre los restos arqueológicos. La primera fase va a consistir en la realización de casi 60 sondeos previos a las obras. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de un año y se han adjudicado por un importe de 1.200.000 euros, según ha anunciado la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
Es por lo que el ayuntamiento...
Esta primera fase contempla la ejecución de 59 sondeos arqueológicos, que son excavaciones controladas, milimétricas, que se realizan exclusivamente en los puntos donde van encebados los micropilotajes que van a formar pues, la cimentación de esa gran plaza en superficie. Bueno, cada uno de estos sondeos tiene unas dimensiones que aparecen en la pantalla de 2,5 por 2,6 metros y una profundidad de hasta 2 metros 100 y se excavan pues retirando previamente pues todos los elementos que hay en superficie como puede ser la grava de protección.
El Lorca, el ayuntamiento, asegura que 10 meses después de la dana de marzo de 2025 aún desconoce el régimen de ayudas de emergencia que podrán obtener los particulares que resultaron damnificados, pese a que el municipio fue declarado zona catastrófica. Hoy ha anunciado medidas judiciales para obtener esa información del gobierno. Belén Pérez es la concejala de Patrimonio.
Es por lo que el ayuntamiento de Lorca, en defensa de los intereses de los lorquinos, va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente para defender a los lorquinos y los derechos y los intereses que tienen los lorquinos y que sufrieron daños producidos por esas inundaciones de este año 2024.
Cerca de allí, en la costa de Águilas y en la de Mazarrón, han aparecido hoy muertos en playas dos ejemplares varados de cifio, una especie de cetáceo. La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, relaciona su muerte y la de otros dos ejemplares también hoy en la costa del límite con Almería en maniobras de la Armada y en el uso de sonares. Según ANSE, el ruido submarino de esos aparatos puede inducir a cambios en el comportamiento de los animales y llegar a causarles la muerte. La organización se ha dirigido a los gobiernos de España y de Murcia para que investigue las causas de la muerte, del fallecimiento de esos cetáceos. Y nos vamos ahora a la Feria Internacional del Turismo de Madrid, a Fitur. Cartagena ha cobrado hoy un especial protagonismo en esta última jornada para profesionales de la muestra. Ha presentado allí su oferta Cartagena Historia de Éxito, que ha obtenido un reconocimiento también hace días en la ciudad de Roma. En COPE, su alcaldesa Noelia Arroyo destacaba todo lo que se ha hecho hasta ahora.
Nosotros venimos este año a Fitur para poner en valor la recuperación del patrimonio que ha experimentado, que ha llevado a cabo Cartagena en los últimos años, en 25 años de Cartagena Puerto de Cultura. Gracias a ese trabajo con los museos, centros de interpretación y yacimientos que ya hemos recuperado, tenemos una oferta sólida, diversificada, de una red permanente que nos ha posicionado como destino cultural de primer nivel y de máxima calidad a la altura de las grandes ciudades del Mediterráneo. Y es lo que hemos puesto en valor en Roma y lo que estamos contando también aquí en Fitur.
La ciudad de Murcia ha presentado hoy en Fitur la iniciativa Ciudad Escapada. El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha dicho que es un año especial por el 1200 aniversario de la ciudad y por los 175 años de dos fiestas de interés turístico internacional, el entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta, que tienen gran protagonismo en esta feria.
Porque cumplimos 175 años desde que se fundó el Bando de la Huerta y el entierro de la Sardina, que son sin duda pues las fiestas mayores de Murcia, en la que se nos conoce fuera de nuestras fronteras y también que los murcianos pues viven y disfrutan con una intensidad enorme. Así que hoy hemos querido traer aquí en persona pues a nuestra reina de la huerta, a nuestras damas, a también la sardina, ¿no?, la mascota del entierro de la sardina, en fin, a los protagonistas de estas fiestas tan esperadas, que este año van a tener un protagonismo muy especial en toda esa agenda cultural y turística de nuestro municipio y que este año pues nos van a también a ofrecer planes muy interesantes.
Y ya se conoce, por cierto, desde hoy, quién será Doña Sardina y el gran pez este año. Será la directora y DJ Sita Avellán, la diseñadora y DJ Sita Avellán, queremos decir, y el empresario Javier Pujante, mientras que el encargado de la pitocrónica será el alcalde José Ballesta. El municipio de llegada será el de San Javier. Hoy el presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios, también resaltaba los actos más destacados de cara a este año.
Pero tenemos acontecimientos muy importantes como la recreación histórica, un desfile que vamos a hacer el 7 de marzo de un entierro de la sardina de 1919, completamente ambientado a nivel de escenografía, a nivel de vestimenta, a nivel de carrozas que estamos fabricando, un evento cultural inédito en toda la región de Murcia que vamos a poner en marcha por las calles de Murcia el 7 de marzo por la noche, que saldrá desde el barrio de San Antolín. Sardinera y el colofón al 175 aniversario va a ser la presencia del desfile de sardineros en la Quinta Avenida de Nueva York.
Y el último minuto es para el deporte, Vicente Luis Canovas.
La primera gran noticia del día, evidentemente, la ha puesto Carlos Alcaraz con su clasificación para la siguiente ronda del Abierto de Australia, después de ganar a Motet. Por otra parte, recordamos que el Fútbol Club Cartagena podrá inscribir a sus nuevos jugadores después de haber conseguido el compromiso y haber pagado sus deudas frente a la AFE. Recordamos que el Cartagena jugará mañana frente al Europa. El domingo cerrará jornada el Real Murcia a partir de las 8:30 de la tarde frente a la Algeciras, en un partido en el que el equipo de Adrián Colunga no puede fallar después de la derrota del pasado fin de semana en Ibiza. En principio podría ser que los tres jugadores nuevos que han llegado estén titulares en ese partido. Y en baloncesto, UCAM Murcia se jugará la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa de Su Majestad el Rey, el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Martín Carpena frente a Unicaja de Málaga, viajará con la duda de Jonas Radebaut. El club va a poner el próximo lunes a la venta los abonos, unos 600 abonos para sus abonados de cara a la Copa del Rey, cuyo sorteo será también el próximo lunes.
Son las 8, están escuchando La Linterna en COPE con Ángel Espósito.